Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Como movimiento cooperativo debemos continuar presentando una posición crítica frente a la especulación financiera propia de un modelo cada vez más concentrado de la economía en todo el mundo. Así lo afirmó el titular de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, el doctor Ariel Huarco. Y en su rol de vicepresidente segundo de Cooperativas de las Américas, es decir, la expresión continental de la Alianza Cooperativa Internacional, participó de un conversatorio y de una rueda de prensa que tuvo lugar en la ciudad de San José de Puerto Rico, donde dirigentes locales le manifestaron una profunda preocupación por la pérdida económica que ocasionaría al sector, el sector de la economía solidaria, la tremenda crisis financiera que atraviesa ese país del Caribe. Cabe destacar que allí, en Puerto Rico, las cooperativas de ahorro y crédito están bajo la amenaza al haber tenido que comprar bonos del Estado cuya deuda total asciende a 72 mil millones de dólares, lo cual representa más del 100% del Producto Bruto Interno Nacional y enfrenta la negativa estadounidense de reestructuración. Como todos sabemos, Puerto Rico es un Estado libre asociado de los Estados Unidos de Norteamérica que en determinados aspectos goza de los derechos de los demás estados norteamericanos, pero en temas tan sensibles, tan delicados como estos, evidentemente no son tenidos en cuenta. Pues bien, cabe también señalar que detrás de este escenario tremendo para los puertorriqueños están algunos fondos buitre, como el Aurelius, que en la Argentina se sumó al llamado NML Capital de Paul Singer para litigar contra el gobierno por la deuda en default, y que ahora también tiene como rehén al país centroamericano. Se estima que esos fondos controlan cerca de la mitad de la deuda que Puerto Rico tiene con estos especuladores financieros. Dijo Ariel Huarco que no podemos permitir que el ahorro de nuestros asociados termine financiando proyectos que forman parte de modelos económicos concentrados que atentan contra la viabilidad del modelo cooperativo. La propuesta que encabezó al presentar su candidatura para presidir la máxima instancia de Organización Mundial de las Cooperativas en la asamblea que tuvo lugar el año pasado, en el mes de octubre, en la ciudad turca de Antalya, hizo hincapié en la contribución protagónica de este tipo de empresas solidarias al desarrollo genuino y equitativo de los pueblos. Dijo Ariel Huarco que durante su estadía en Puerto Rico agradeció el apoyo a la plataforma presentada en la Asamblea de la Alianza y que allí, en Puerto Rico, buscan que el cooperativismo ingrese en áreas con trayectoria que en la Argentina tienen una larga experiencia, como es el caso de los servicios públicos. Como vemos aquí, como en todas partes del planeta, hay una gran contradicción que forma parte de lo que llamamos habitualmente la crisis civilizatoria contemporánea. Por un lado, un modelo de desarrollo económico, o mejor dicho, de concentración de la riqueza, que por un lado acumula en el 1% del total de la población mundial el equivalente a más del 99% de la población que recibe en el transcurso de un año, y por el otro lado, la alternativa de una economía que necesariamente debe contar con las empresas cooperativas para que el fruto del trabajo, para que la riqueza, para que el bienestar, para que los servicios se distribuyan con equidad, para que no haya un solo ser humano excluido en este planeta. Esto es lo que dijo Ariel Huarco, en pocas palabras, en Puerto Rico, y este es nuestro mensaje permanente a través de estos comentarios radiofónicos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta nueva edición del programa que está transitando el séptimo año consecutivo y como siempre lo conducimos Liliana Mabel Carpenzano y este servidor. Tenemos, como siempre, abundante información, temas que hemos seleccionado de la agenda de noticias, de comentarios, de circunstancias diversas que tienen lugar en la Argentina y en el mundo. Pero en particular, Liliana, hoy vamos a dedicarle un comentario, un análisis de alguien que sabe de esto, a los 100 días económicos de Mauricio Macri. Digamos, la primera etapa del gobierno que el 51% de la ciudadanía votó el año pasado. Los 100 días económicos de Mauricio Macri y a través de una entrevista con el joven economista Martín Burgos. ¿Qué te parece?
Me parece fenómeno y a cuenta de eso vamos a hablar con el doctor Eduardo Barcesat, que tiene que ver con las firmas contra el pago a los fondos buitre. Le vamos a seguir diciendo fondos buitre. El nombre en inglés no me gusta.
No, holdouts no. Eso es para la nación solamente.
Fondos buitre.
Sí, sí, sí. Y la columna de género de hoy va a dar cuenta de una actividad que tuvo lugar en la filial La Plata del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos con motivo de la celebración, de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Y vamos a recordar al queridísimo Miguel Abuelo, que cumpliría por estos días 70 años.
Efectivamente. Y cerramos el programa de hoy con la convocatoria a la marcha del 24 de marzo a 40 años del golpe. Y la entrevista hoy será con Ana María Careaga.
Y como siempre, el informe de nuestra compañera Silvia Porritelli, en este caso va a ser sobre la cooperativa de turismo rural comunitario Espejo de Sal de la provincia de Jujuy.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
Las poblaciones originarias de la puna árida de Argentina se caracterizan por tener una economía agropastoril de subsistencia. En 2009, en la puna jujeña, más precisamente en la región de Salinas Grandes, en el marco de un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se comenzó a impulsar la red de turismo comunitario Espejo de Sal. Este emprendimiento asociativo está integrado por las comunidades jujeñas, aborígenes, collas y atacamas de Rinconadillas, San Francisco de Alfarcito, Santa Ana, Cerro Negro, Sausalitos, Barrancas y Susques. El proyecto, que incluyó la capacitación de pobladores en turismo comunitario, en planes de negocios y en la gestión de microemprendimientos, tuvo resultados fructíferos, lo que llevó a algunas familias de esas comunidades a crear en 2011 la cooperativa de turismo rural comunitario Espejo de Sal.
La cooperativa surge por una idea de la gente de la misma zona, que somos de la puna. Veíamos que en las Salinas Grandes llegaba mucha influencia de turismo y entonces nosotros buscamos una forma de llevar al turista a cada pueblo, digamos. Son comunidades aborígenes, aproximadamente deben tener entre 60 y 70 habitantes cada pueblo. Somos 7 comunidades aborígenes. Esos son los pueblitos que estamos incorporados en la Espejo de Sal, la cooperativa Espejo de Sal.
Quien habla es Ariel Alancay, miembro de la comunidad Atacama de Cerro Negro y secretario de la cooperativa Espejo de Sal. Alancay cuenta que las Salinas Grandes de la provincia de Jujuy conforman el tercer salar más grande de Sudamérica, con muy poca diferencia detrás del salar de Uyuni en Bolivia y de Arizaro de Salta. Las Salinas Jujeñas cuentan con una extensión de más de 12.000 hectáreas a cielo abierto. El origen de este atractivo e inmenso paisaje blanco, ubicado a unos 170 kilómetros de la capital provincial, se remonta a unos entre 5 y 10 millones de años atrás, cuando la cuenca se cubrió por completo de aguas provenientes de un volcán. Luego, la paulatina evaporación formó una enorme laguna de aguas saturadas que se solidificó y se convirtió en una vasta y resistente capa de sal de unos 30 centímetros de espesor.
La Salina Grande es de la República Argentina, es una de las más grandes, porque tiene 4 kilómetros de ancho por 31 kilómetros de diámetro en forma de media luna. Para nosotros, la salina es un árbol grande que da fruto a la sal, y yo vivo de eso. Es como, por ejemplo, en la quebrada, ellos tienen árboles de manzana, de durazno, de pera. Entonces nosotros decimos no, pero nosotros tenemos un árbol que es grande, que se llama salina, es de sal.
Como ya mencionamos, el corredor turístico Espejo de Sal es un emprendimiento de base comunitaria gestado por diferentes familias de La Puna que brinda la posibilidad de conocer y experimentar cómo fue y cómo es la vida de los puneños desde que se asentaron hace unos 10.000 años atrás al presente. Esta iniciativa viene a completar las actividades económicas de la zona, como son la agricultura, la ganadería autóctona de llamas, que además de alimento provee de materia prima para las artesanías, y la explotación minera de sal. El objetivo del proyecto turístico es enfrentar las escasas alternativas productivas de la región que generan la migración de la población más joven. Ahora Ariel Alancay, tercera generación de mineros saleros, cuenta lo difícil que es trabajar en ese territorio hostil donde el sol y el viento se imponen.
Nosotros trabajamos de sol a sol, digamos, no tenemos horario para hacerlo. Pero la salina es muy duro, ¿no? O sea, tenés que trabajar, a veces nosotros en verano, digamos, septiembre hasta diciembre, trabajamos desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 del mediodía. Y ahí no se puede trabajar más porque ya el sol es muy fuerte, entonces tenés que descansar. Comenzamos otra vez a las 4 y media, 5 de la tarde, hasta las 8, 8 y media.
Las condiciones de trabajo para los mineros son desfavorables, además de enfrentar las difíciles condiciones climáticas. El territorio inhóspito, la mala provisión de herramientas, elementos de seguridad y de indumentaria, también históricamente han estado desamparados en cuanto a derechos laborales y previsionales. En los últimos años esta situación comenzó a revertirse a partir de la organización del trabajo de manera cooperativa.
Por ejemplo, ahora tenemos un servicio social que a nosotros nos beneficia porque nosotros somos pequeños productores, podemos hacer nuestros aportes, por ejemplo, eso nos beneficia. Pero antes, cuando mi abuelo estaba, no existía eso. Entonces mi abuelo murió sin conocer una jubilación, sin nada, nunca aportó. Trabajó toda su vida en negro. No había un apoyo del Estado para nosotros. Por ejemplo, ahora sí hay un apoyo. Nosotros estamos muy contentos con eso porque tenemos una jubilación o al día de mañana podemos jubilar.
La extracción del mineral en las salinas se realiza en diferentes épocas del año. La cosecha, como se denomina en el altiplano a este arduo proceso, se realiza en dos periodos al año. Las temporadas son variables, ya que dependen de los flujos de lluvias en el verano y el ciclo de congelamiento de los depósitos salinos en el invierno.
Nosotros trabajamos, por ejemplo, para sacar la sal, el trabajo tiene ciertas etapas. Por ejemplo, desde marzo hasta mayo se puede sacar sal, digamos. A veces nosotros en verano, digamos, septiembre hasta diciembre, trabajamos desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12 del mediodía. Y ahí no se puede trabajar más porque ya el sol es muy fuerte, entonces tenés que descansar. Comenzamos otra vez a las 4 y media, 5 de la tarde, hasta las 8, 8 y media.
El paisaje de las Salinas Grandes de Jujuy tiene un inmenso potencial turístico. Así lo entendieron los integrantes de la cooperativa Espejo de Sal, que junto a los mineros le ofrecen a los turistas una experiencia única. Explorar ese océano blanco de sal y conocer los procesos de extracción son algunas de las actividades que allí se realizan, como nos cuenta Ariel Alancay, secretario de la cooperativa Espejo de Sal.
Tenemos aquí la salina grande, le mostramos cómo trabajamos en la salina grande. Es un circuito que puede entrar con vehículo tranquilamente hasta donde está la mina de sal, donde está la mina, le mostramos cómo sacamos la sal y cómo se procesa para poder venderla. Este es un circuito. Se puede hacer con vehículos tranquilamente.
Para el desarrollo turístico, la cooperativa Espejo de Sal implementó diferentes circuitos y travesías con diversas actividades y propuestas para que los visitantes puedan conocer las costumbres y culturas andinas de la zona. Se ofrecen actividades que le permiten al visitante vivenciar la cotidianeidad de los pastores de llamas y los artesanos de la lana. También conocer la producción familiar de cultivos andinos, recorrer diversos senderos y los andenes ancestrales aún en actividad, avistaje de fauna, admirar los bosques naturales de Queñoa, los campos de tolas o aprender sobre el uso medicinal de plantas e hierbas nativas.
La cría de llamas, las artesanías, por ejemplo, enseñarte cómo sacar la lana del animal, por ejemplo, se hace salsito, salsalito, rinconaditos, ellos enseñan cómo sacan la lana del animal, o de la llama, por ejemplo, se esquilan primero, después la desnotan, que es sacar todo lo más sucio, después el hilado, después del hilado se lava el hilo, después se hace la prenda, digamos, la media, el guante, el buzo, el chaleco, lo que se puede hacer con la prenda, digamos, con el hilo, y ellos lo ofrecen, eso, digamos, al turista. Digamos, no es que tan solamente va a ver, sino que él le enseñan a hilar, por ejemplo, el turista hila, teje.
También se puede visitar las inmediaciones de Barrancas, un pueblito cuya fundación data de 1910, en donde se despliegan murallas inmensas que en su interior se conservan pinturas rupestres, testimonios de las antiguas civilizaciones que habitaron el lugar hace miles de años. Actualmente la cooperativa Jujeña está impulsando un nuevo emprendimiento para agregar valor al trabajo de los mineros de la sal. Se trata de un secadero de sales, hierbas y verduras con energía solar y también del procesamiento y la elaboración de productos derivados.
Estamos desarrollando ahora un proyecto muy importante que es sal aromatizada. Estamos ofreciendo sal con ajo, con pimiento, con ají. Estamos buscando la forma de poner sal aromatizada para con yuyos de la zona, para poder comercializar. Eso es un sueño de la cooperativa.
La cooperativa Espejo de Sal fue distinguida en 2013 por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Turismo de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, con el primer premio al mejor emprendimiento de turismo rural comunitario del país. Este galardón reconoció la integración socioeconómica, el intercambio cultural y comercial y la revalorización del patrimonio natural y cultural de la Puna que realiza la entidad.
Y otro es que nosotros mismos, digamos, lo que estamos ya emprendiendo, o la gente que sea el pueblo, sea el empresario del día de mañana, que lleguen varios turistas a cada comunidad. Y si vivamos de esto, digamos, aparte de eso de ser textilero, artesano, salinero, lo que sea, también tener un apoyo con turistas para poder buscar los precios más, porque la vida acá en La Puna es muy cara.
Como señala Ariel Alancay, los cooperativistas de La Puna Jujeña aspiran a que la cooperativa ayude a dinamizar la economía regional a través de un modelo endógeno de desarrollo dirigido por y para las comunidades.
Si desea conocer más sobre la experiencia de la Cooperativa de Turismo Rural Comunitario Espejo de Sal, puede ingresar a su página de Facebook tipeando en el buscador, tome nota como siempre, Turismo Rural Comunitario Espejo de Sal, así, completito. La primera entrada los conducirá al destino donde encontrarán toda la información necesaria para viajar a Jujuy y realizar algunas de las travesías más atractivas por la naturaleza y la cultura andina de la mano de la cooperativa Espejo de Sal, que entre otras cosas ofrece guías locales, alojamiento, comidas tradicionales, artesanías y la realización de diferente tipo de actividades. No se lo pierdan.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Arte, correo y poesía visual se unen por los 40 años del golpe cívico-militar argentino. La muestra es un aporte más para que nunca más se produzcan genocidios sobre Latinoamérica. Artistas de Argentina, España, Japón, Bélgica, Italia, Brasil y Hungría se unen en esta muestra colectiva que se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación, pero además réplicas de estas obras estarán presentes en la marcha del próximo 24 de marzo. En el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, la muestra puede verse de lunes a domingos con entrada libre y gratuita.
Firme el número de documento, por favor. Gracias por su compra.
En la bolsa tiene el ticket de cambio.
Muchas gracias.
Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas.
Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop.
La muestra de Ángela Urondo Raboy se llama El ruido de la memoria, que representa una memoria anterior a la palabra que reaparece, que empuja como un ruido, que insiste en dejarse escuchar. En la producción literaria y gráfica de Ángela Urondo Raboy brilla ese destello del recuerdo, aquel que le permitió reconstruir su historia, separada de sus padres, víctimas de la violencia instituida por la dictadura cívico-militar, y luego el de una identidad que le fue negada, pero que insistió e insiste en ser restituida. Es allí, entre la resistencia al olvido y la construcción de la propia subjetividad, donde emergen los dibujos y escritos que componen esta muestra, un cuerpo de imágenes descarnadas que, en cruce con los relatos, configuran una historia que es ahora verdad y poesía. La muestra puede verse de lunes a domingos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Árbol, buen día, señora, buen día. Buen día, hijo, hermano, buen día. Buen día, 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 buen día. Soy todos tus olvidos y de todos tus olvidos aparece mi alimento.
Desde la gente.
Aquí tu libertad. Aquí tu intención, apelmazada de ser pájaro.
Músicos que hicieron historia.
Aquí la piedra de tu risa. Aquí mi boca arriba y gritando ¡buen día!
Miguel Abuelo Peralta nació el 21 de marzo de 1946, es decir, que este lunes hubiese cumplido muy jóvenes 70 años, si no fuese claro porque la parca se lo llevó cuando tenía apenas 42 años recién cumplidos.
Miguel Abuelo es uno de los pioneros del rock nacional, junto a otros músicos como Lito Nevia, Tanguito, Morris y Javier Martínez. En 1967 fundó la primera formación de Los Abuelos de la Nada.
En 1971 se radicó en Francia y grabó 5 discos. Vivió en Europa hasta 1981. De vuelta en Argentina, resucitó a Los Abuelos, aunque con otra formación. Ahora estaban Cachorro López, Gustavo Basterrica, Daniel Melingo, Polo Corbella y Andrés Calamaro.
Yo también lo tengo dicho en prensa, Los Abuelos de la Nada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19. Y la gente viene y entra y ve. Ya no somos caras nuevas, porque ya nos conoce todo el mundo, ¿no? Pero viene, ve, alucina, se le abre la cabeza, le empieza a funcionar vía corazón la cosa, y es eso lo que nosotros buscamos en definitiva. Creo que la unidad del grupo que se pretende aquí no deja otra cosa más que lugar a la trascendencia de la luminosidad del corazón.
Mariposas de madera, yo te voy a regalar.
A ver si te guardas algo y no lo largas a volar.
Mariposas.
Sobre Miguel Abuelo, Andrés Calamaro dijo: no era un diamante en bruto, era un diamante. Brutos eran los demás. Era el barro que se subleva.
Por su parte, el flaco Luis Alberto Spinetta sostenía que estar con un tipo como Miguel significaba que aprendías rápido el camino hacia la libertad. Y eso fue así antes de que nos tomáramos alguna pepa.
De aquellos barros, estos lodos, o de aquellos estallidos, estos fragmentos. De Miguel Abuelo, pero por Liliana Herrero, Oye Niño.
Oye Niño, no te dejes, su cabeza estallar. Oye Niño, no seas tonto, tu cabeza estallar. Todo lo que ata es asesino. Y todo lo que ata no es la paz. Oye, niño, ya mi nombre ya no existe.
pasar. Ya arroja tu armadura. El aire no es pensar. Todo lo que ata es asesino. Todo lo que ata no es la paz. No hay camino hasta tu suerte, ni es el cantor el cantar. No hay camino hasta tu suerte, nadie te puede ayudar.
Siete son los días de la semana.
Siete son los colores del arco iris.
Siete son las notas musicales.
Siete son las vidas de un gato.
Siete son las temporadas de Desde la Gente.
Seguimos en Desde la Gente. Tenemos una montaña de publicaciones que nos llegan semana tras semana. Tengo aquí, como siempre recurrimos a Mundo Cooperativo, que dirige el amigo Valladares. Seleccioné dos notas, Liliana, que están en la página 4. Una lleva por título: la presidenta de la ASI participó del foro de Davos. La señora Monique Leroux, presidenta de la ASI Mundial, dio a conocer un comunicado y aquí transcribe. Dice en su primera parte: queridos cooperantes y partidarios de las cooperativas, primero quería desearles lo mejor para el año nuevo a ustedes, sus familias y sus compañeros, en mi nombre y en el nombre del equipo de la Alianza y el Movimiento Cooperativo Global. Cada enero, desde el año 2009, he participado en el Foro Económico Global, una reunión donde, esto lo dice Monique Leroux, intelectuales importantes se reúnen con los jefes de Estado y representantes de empresas para discutir asuntos tales como la paz global, el cambio climático, la democracia, la inclusión financiera y la seguridad alimentaria. Yo me permito, Liliana, hacer un brevísimo comentario. ¿Hasta dónde es el lugar adecuado que la máxima autoridad de la Alianza Cooperativa Internacional participe en el foro de Davos, que es donde se reúnen los que conducen la esencia del modelo del neoliberalismo que hoy día prácticamente tiene hegemonía en el conjunto del planeta? Pero bueno, hay que tener en cuenta que el movimiento cooperativo tiene un alto grado de diversidad y de pluralidad ideológica. Y esto lo relaciono con la nota que viene a continuación, y dice: el Día Internacional de las Cooperativas de 2016, que se va a celebrar en todo el mundo el 2 de julio, primer sábado de julio, tiene como lema en esta oportunidad dedicarle el Día Internacional de las Cooperativas a mostrar la contribución de nuestras empresas solidarias al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Concretamente, el lema dice: cooperativas, el poder de actuar por un futuro sostenible. Acá viene otra reflexión que le agrego a la información. Para actuar en un futuro sostenible hay que distribuir la riqueza con equidad, hay que generar trabajo, hay que resolver los problemas de la gente, hay que terminar con la concentración obscena de los frutos del trabajo y hay que cuidar el planeta, que es la casa común de todas y todos sus habitantes.
Totalmente de acuerdo con lo que decís. Bueno, yo te cuento que hasta el 10 de abril en el Palais de Glass se presenta la muestra fotográfica El costo humano de los agrotóxicos, de Pablo Piovano. Pablo Piovano es fotógrafo y reportero gráfico de Página 12, y para hacer esta muestra recorrió 6.000 kilómetros por el litoral y el norte de la Argentina. Él estuvo viajando y yo he visto un video hace poquito que se llama El costo humano, que está en internet, se puede bajar y ver. Es durísimo de ver porque muestra claramente lo que los agrotóxicos producen en las personas, sobre todo en los niños.
Tremendo costo humano.
Terrible. Brutal. Te paso algunos datos.
A ver.
Según la Red de Médicos de Pueblos Fumigados con Glifosato, el primer relevamiento dice que son 13 millones las personas afectadas, casi la tercera parte de la población total. En algunas poblaciones y en menos de una década los casos de cáncer en niños se triplicaron. Crecieron un 400% los abortos espontáneos y las malformaciones en recién nacidos. En 2012 ya había 21 millones las hectáreas sembradas con semillas transgénicas. Esto representa el 60% de la superficie cultivable del país. El nuevo concepto de agricultura sin agricultores que se impuso vino de la mano de los agrotóxicos. En 2012 fueron empleados 370 millones de litros agroquímicos. El glifosato y el 2.4D, componente del agente naranja, son herbicidas de uso corriente en el país. Esto, pese a que en junio del 2011 el glifosato fue incluido entre los agentes de contaminación orgánica persistente por la Convención de Estocolmo. En Argentina no hay ninguna ley nacional que regule el uso de herbicidas, a pesar de que el glifosato está prohibido en 74 países. Esto es terrible. El video lo recomiendo, se puede ver en internet. Repito, se llama El costo humano de los agrotóxicos. Es de Pablo Piovano. Y la muestra puede verse en el Palais de Glass de martes a viernes de 12 a 20 y los sábados, domingos y feriados de 10 a 20. Entrada libre y gratuita.
¿Qué te parece si hacemos una propuesta, la podemos instalar desde aquí, que además de luchar contra el mosquito Aedes aegypti y por supuesto el virus de chikungunya y de Zika, que produce malformaciones congénitas, no hacemos o no se hace una campaña contra los agrotóxicos?
Desde la gente, la coyuntura y el análisis. Desde la gente, comunicación telefónica.
La Asociación Civil Instituto Arturo Sampaí realizó recientemente una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri y legisladores por defraudación, traición a la patria y violación de los deberes de funcionario público en la negociación con los fondos buitre. Para referirse a este tema, estamos en comunicación con el doctor Eduardo Barcesat, que es un prestigioso abogado constitucionalista y que fue uno de los profesionales que hizo la presentación ante la justicia. Eduardo Barcesat, un gusto en estar en comunicación nuevamente.
Bueno, cómo no. Bueno, la presentación es una denuncia penal que reprocha los delitos de traición a la patria por someternos a una dominación extranjera, en este caso a una dominación económica extranjera, en concurso con la administración fraudulenta, porque la forma que se está negociando es un fraude, y asimismo violación de los deberes de funcionario público. Bueno, esta denuncia que quedó radicada en el juzgado federal del doctor Casanel y con la intervención del fiscal federal, el doctor Delgado, tuvo inmediata acogida en cuanto a formularse requerimiento de instrucción, que significa que tanto el fiscal como el juez entienden que hay materia de investigación, y en el día siguiente ya se habían librado órdenes para recabar toda la documentación relativa a estas negociaciones, negociación que hasta aquí se ha mantenido, diría, en buena medida oculta a la opinión pública, incluso a los otros poderes del Estado, y hay un pedido también del fiscal para que luego se requiera un informe de dos institutos especializados en la entidad Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y la Universidad de Itela. El tema es el siguiente, que cuando se le paga en forma diferenciada a unos acreedores titulares de bonos respecto de otros, nace inmediatamente la posibilidad de que el que aceptó una mora, quita y rebaja la tasa de intereses, diga que han variado las circunstancias que tuvo en cuenta al momento de prestar su acuerdo a la reestructuración de deuda operada en 2005 y 2010, y por lo tanto pida que se le pague lo mismo que se le está acordando al señor Paul Singer. Este no es un riesgo abstracto o que se conjure con la cláusula Rufo, muy por el contrario, hay normas consuetudinarias del derecho internacional, tienen nombre latino, se llaman rebus sic stantibus, ceteris paribus, que traducido en buen romance significa que lo que uno tuvo en cuenta al contratar, si se cambió, entonces uno también quiere cambiar aquello que contrató. Ya esto ha tenido principio de ejecución en la disposición que dictó la Cámara de Apelaciones del Distrito de Nueva York, de decir no levanto ninguna inhibición hasta que vea que el acuerdo es completo. Ajá. Habrá que ver qué es lo que se entiende por completo.
Claro.
Si es que abarca los otros holdouts que no se presentaron o no se vinieron todavía, o si está hablando de la reestructuración total de deuda. En este caso, la deuda externa argentina pasaría a investir la cifra escalofriante como piso de 384 mil millones de dólares y como techo 500 mil millones de dólares.
Sí, una cifra verdaderamente escalofriante.
Es escalofriante porque hipotecaría por generaciones a los argentinos.
Así es.
Y lo que seguramente haríamos es terminar entregando Vaca Muerta, los yacimientos de minerales estratégicos como son el litio, el sílice y el tungsteno para todo desarrollo de industria informática. Y además, esta negociación contradice un fallo bastante reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año marzo de 2014. Era exactamente un caso similar, un fondo buitre que tuvo una sentencia favorable, cuando no, de Tomás Griesa, y vino a ejecutarlo a la Argentina. Cuando el caso llegó a la Corte, un brillante dictamen de la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó, que dijo que la sentencia dictada por Griesa era nula para el derecho argentino por ser absolutamente violatoria de los principios de orden público constitucional. Y este dictamen fue hecho propio por la Corte Suprema por unanimidad, no le agregaron una coma, y se convirtió en la decisión de la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Y tenemos algunos mercachifles, funcionarios inferiores del Poder Ejecutivo, que están negociando con total ignorancia de estos precedentes, de que la Argentina fue la impulsora a nivel internacional de una resolución de la Asamblea de Naciones Unidas que la Argentina convirtió en ley y ley de orden público.
Exacto.
Para la reestructuración de la deuda externa soberana. Entonces, todos estos antecedentes se tiran por la borda en función de que los que están instalados en la gestión económica, que son los que hasta el 9 de diciembre eran la clase gerencial del capitalismo financiero internacional en Argentina, ahora son los que deciden sobre la Argentina. Y por supuesto deciden con el norte mirando hacia aquellos que fueron sus empleadores, aquellos a los que le prestaron servicio, por lo cual tienen procesos abiertos. Tuceneger está con procesamiento firme, está investigado Prat Gay, Melconian estuvo procesado y después prescribió la causa. En definitiva, lo digo con un poco de humor, un gobierno presocrático, es decir, nos gobierna a los presos.
Así es. Doctor Barcesat, clarísimo como siempre, y bueno, estaremos atentos a cómo evolucione esta presentación ante la justicia en los meses venideros.
Perfectamente, a disposición.
Muchísimas gracias y hasta todo momento. Estuvimos dialogando con el doctor Eduardo Barcesat, prestigioso abogado constitucionalista.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Este lunes se realiza una jornada internacional simultánea del Movimiento Poético Mundial en solidaridad con los refugiados en Europa. En todo el mundo los poetas leerán un poema en solidaridad con los refugiados. En la Argentina, con la participación de Leopoldo Castilla, Carlos Juárez Aldazábal, Silvia Castro, Nara Mansur, Susana Schwartz, Santiago Alonso, Vicente Muleiro y varios poetas más, se realizará un poema por los refugiados. Quienes quieran participar de esta más que interesante actividad en solidaridad con los refugiados pueden acercarse este lunes a las 19 al Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra.
En la bolsa tiene el ticket de cambio.
Muchas gracias.
Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop.
La conferencia charla lleva el nombre de Teatro y Dictadura, 40 años del golpe cívico-militar, 35 años de teatro abierto. El teatro en la Argentina tiene una larga tradición militante. Se mantuvo vivo, vinculado a los procesos políticos, siendo un elemento central de la cultura popular. Teatro Abierto fue ejemplo de compromiso y resistencia, enfrentándose a las persecuciones de la dictadura. Van a participar del encuentro integrantes del Movimiento Teatro Abierto, Raúl Serrano, director y maestro teatral, Villanueva Cose, director teatral, Luis Rivera López, actor, titiritero, integrante de la Comisión de Teatro por la Identidad, y Lorena Bercero, investigadora especializada en teatro militante. Será este lunes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
¿Te acordás de esto?
Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. TN, todos nosotros. ¿Tendremos noticias?
TN no desapareció, pero nuevas señales surgieron.
Aqua presenta nuevos proyectos.
Nuevo llega Walking Tune. Buscar alrededor.
Sin la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, todos nosotros podemos desaparecer. ¿Tendremos noticias de eso? Coalición por una Comunicación Democrática.
Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
La Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta Visión de Género.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente, Visión de Género.
Visión de Género.
Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega de Visión de Géneros, esta columna dedicada a distintas temáticas que tienen a los géneros como protagonistas. En esta oportunidad queríamos compartir con ustedes una actividad que organizó el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de La Plata junto con el Banco Credicop y en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. El pasado martes, 15 de marzo, se realizó una charla muy interesante, muy concurrida, por cierto, y el título fue Las mujeres en el movimiento cooperativo y en la economía solidaria. Esta charla tuvo cuatro ejes. Uno fue las experiencias de mujeres integrantes de cooperativas y proyectos asociativos. También se trató el tema de los desafíos para lograr la igualdad de oportunidades y la plena autonomía económica. Otro de los ejes que se han tocado en esta actividad fue la participación genuina en los ámbitos de trabajo y en la toma de decisiones. Y por último, también se abordó el rol de las mujeres para fortalecer desde la economía social el proceso de organización popular y de lograr una sociedad más justa y solidaria. Estuvimos cubriendo esta actividad y con quien estuvimos hablando fue, en principio, con Estela Díaz, que es secretaria de Género de la CTA Nacional, y ella destaca el rol de las mujeres organizadas y su inserción en la economía en este contexto.
Para esta conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, se tomó una decisión en esta actividad de escuchar, poner la voz de las mujeres cooperativistas, de la economía social, que han hecho todo un recorrido estos años de ser parte de emprendimientos productivos, que además demostraron la articulación entre el Estado, como tienen sus políticas con cómo la Argentina trabaja, desde la universidad asociándose en relación a pedirle a estas cooperativas determinados insumos que sirven para la universidad, y en un recorrido que fue muy interesante respecto a cómo esto posibilitó que las mujeres salieran de sus lugares de trabajo tradicional, que eran reproductores de pobreza, para trabajar e insertarse en lugares no tradicionales, como incluso la herrería, la construcción, el reciclado. Y esto les ayudó a posicionarlas en otro lugar, en su propia familia, en su comunidad y en las posibilidades incluso hasta de terminar estudios. Me parece que es clave, mirándolo en el camino de lo que viene por delante y de lo que hay que enfrentar por delante, porque hoy se está empezando un nuevo ciclo de endeudamiento en la Argentina, que ya sabemos cómo es el camino que tienen estos ciclos, donde ponen la prioridad de endeudarte para más deuda y un proceso recesivo que se quiere alentar con desocupación y con recesión, que esa es la expectativa que tiene el gobierno respecto a bajar la inflación. Bueno, me parece que hoy la experiencia que escuchábamos de las mujeres de recorrida en estos últimos 10, 15 años, es todo lo contrario. Pero creo que esto da a una fuerza de mujeres organizadas, de mujeres que se han construido mayor autonomía, que pudieron salir de situaciones de violencia y que hoy además ven que esa idea tradicional de que las mujeres solo pueden cuidar, limpiar, está pasada de moda y que ellas pueden al revés, tener una inserción en la economía claramente de otro tipo y que esto mejora la calidad de vida cotidiana. Creo que esta es una fuerza social organizada, articulada, que está bien plantada para resistir, para enfrentar a decisiones de un gobierno que está claramente mirando otra historia y que quiere retrotraernos a experiencias que ya vivimos en la Argentina y que vamos a enfrentar, creo yo, que con una década ganada en participación social y en mujeres que hoy están paradas en otro lado en la Argentina.
Escuchábamos a Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, y también estuvimos con María del Carmen Barrios en esta charla del 15 de marzo pasado, que nos cuenta su experiencia dentro de la cooperativa Esperanza Unida. Esta es una cooperativa que nació en Argentina Trabaja en el marco de la Secretaría de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Esto nos decía.
Bueno, yo me llamo María del Carmen, tengo 60 años, participo en la cooperativa Esperanza Unida, en el oficio de herrera, que a esta edad yo no pensaba llegar a esto. La cooperativa me ha formado no solo en el oficio, sino también en lo... nosotros nos enseñaron a leer planos, nos enseñaron a hacer cómputos de materiales, nos enseñaron a hacer lo administrativo, que es muy difícil aquel que no sabe nada, los papeles del banco, el AFIP, ARBA, hay que caminar, hay que andar. Pero hoy me siento orgullosa porque tenemos todo en orden, nos pueden contratar tranquilamente porque tenemos todo lo que tenemos que tener, de papeles tanto en el banco, estamos bien con el AFIP, con el monotributo. Nosotros estamos trabajando en el programa Argentina Trabaja, a la mañana trabajamos como todos por el programa y a la tarde trabajamos en contraturno. La misma universidad nos está dando diferentes trabajos que hay que hacer, eso se hace en contraturno y ahí funcionamos como cooperativa. Tenemos que pagarnos nuestro seguro de vida, tenemos que pagar ya monotributo, el tributo a las ganancias, todas esas cosas yo no sabía absolutamente nada, pero gracias al programa y a los que nos enseñaron, ¿no?, y seguimos aprendiendo, puedo decir que hoy estoy encaminada en ser una buena cooperativista, así que eso es todo.
Y después de entrevistar a María del Carmen Barrios, de Cooperativa Esperanza Unida de La Plata, seguíamos con María Virginia Ripa, que es integrante del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de La Plata, también es miembro de la Comisión de Asociados del Banco Credicop. Y ella también nos comentaba acerca de las mujeres en el movimiento cooperativo y en la economía social y solidaria.
Integro una cooperativa de trabajo que se llama Copar Consultora y por ser parte de la misma formo parte del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con el Instituto este año se decidió armar para conmemorar el Día Internacional de la Mujer una ronda con mujeres vinculadas al cooperativismo y a la economía social. La idea principal era que nos pudieran contar un poco sus experiencias como integrantes de cooperativas, como integrantes de estos proyectos, que nos hablaran de las oportunidades que les había dado el cooperativismo y la economía social. y qué, digamos, qué habían podido cambiar de sus vidas a través de esto. Creo que fue una jornada muy productiva. A todos han logrado emocionarnos mucho con sus historias. El poder pensarse desde el lugar colectivo, como retomó una de las integrantes que contaba, decir, bueno, uno solo por ahí solo piensa en salir a limpiar una casa, y cuando se encuentra con otros, las posibilidades se abren y se multiplican por miles. Y tuvimos compañeras que se dedicaban a cosas no tradicionales para una mujer, como hacer herrería, por ejemplo, o poder lograr hacerse su propia casa, trabajar en un montón de oficios que nunca se habían imaginado. Bueno, por supuesto, parte de esto es haber tenido políticas que hayan fomentado, digamos, esta posibilidad. Así que bueno, fue una excelente jornada, y nos vamos todos como emocionados y con muchas esperanzas de lo que podemos hacer de acá en adelante.
Y estos han sido los testimonios que hemos recogido de tres entrevistas en el marco de la charla que se realizó en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en La Plata. Es siempre dentro de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El eje, la temática, eran las mujeres en el movimiento cooperativo en la economía social y solidaria. Cerramos como cada sábado la columna con un tema musical. Hemos elegido en esta oportunidad María María, Miss Bolivia. María.
Y una fuerza que nos alerta, una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol, el calor y el sudor, y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hace falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas. María, María confunde dolor y alegría. Pan y trabajo, mirada al frente, cabeza arriba. Ahí viene, por el barrio viene, con pan y rosas, cumbia y alegría, poniendo el cuerpo, marcado a fuego, ovario y garra de noche y de día. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hace falta la gana siempre, dentro del cuerpo y las marcas. María, María, confunde dolor y alegría.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo: Daniel Plotinsky. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Ya está con nosotros, como anunciáramos al comienzo de nuestro programa, el licenciado Martín Burgos, economista, coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y con él vamos a hablar de los primeros 100 días económicos del gobierno de Mauricio Macri. Martín, un gusto tenerte nuevamente con nosotros.
El placer es mío, la verdad que un gusto venir.
Nos interesa mucho a nosotros y a todos nuestros oyentes tu comentario, tu reflexión sobre estos primeros 100 días, 100 días complejos, turbulentos del gobierno de Mauricio Macri en el campo de la economía.
Sí, por suerte no hubo muchas continuidades respecto de lo que se habían hecho en el gobierno anterior, con lo cual en un punto es fácil situar ideológicamente lo que está pasando. Y más allá de que obviamente es un regreso del neoliberalismo en toda su forma, incluso en la parte de la política económica, me queda algunas cosas que me parece que son como conclusiones que podemos sacar a 100 días, ¿no? Número uno, la economía no está mejor que el año pasado, y eso me parece clave, es decir, que hay más inflación, hay más desempleo, seguramente por los despidos, los primeros números del tendrían que salir en mayo, seguramente confirmarán esa intuición que ya tiene todo el mundo y que son, digamos, salen en todos los diarios, despidos en el sector público y también en el sector privado. Inflación se está calculando 4% más o menos por mes, es decir que estos tres meses tenemos acumulado 12 a 15% si empezamos a acumular los números, lo cual es enorme. Estamos hablando de una inflación que a este ritmo llegará a más del 50% anual. La más grande desde 2002, que era hasta ahora la más grande, de 40%.
Claro.
Estamos hablando de 50% de inflación. Y obviamente una recesión tremenda, porque los salarios al haber caído, cae el consumo, caen las ventas, que eso todos los empresarios lo pueden ver. Y al caer las ventas también cae la producción industrial, porque esto digamos es un círculo vicioso que se empezó a armar y del cual es difícil salir, ¿no?
Ahora, se supone, como dice el discurso neoliberal, que al enfriar la economía baja la inflación, pero acá se está enfriando la economía y la inflación sube.
Exactamente. ¿Por qué? Porque la inflación en nuestro país es una inflación cambiaria. Cuando vos devaluás, ahí aparece el tipo de cambio y puede aparecer esa contradicción, esa cuestión media rara, pero que hay que entender de que tenemos a la vez inflación y a la vez recesión. Eso, siempre que hubo devaluación en la Argentina, y eso lo sabemos desde siempre, lo que es la heterodoxia en la economía argentina, sabe muy bien que todas las devaluaciones generalmente traen empeoramiento de la distribución del ingreso y recesión, las dos cosas a la vez por la mayor inflación que eso trae. Y entonces, bueno, esto que está pasando para nosotros era bastante obvio.
Imprevisible, ¿no?
Imprevisible. Yo me acuerdo un par de charlas que di en diciembre, en la cual había dicho que sacar el cepo era llevar el dólar a 14, 15, 16 pesos y con muy pocas reservas podía llegar a ser un peligro y un shock inflacionario muy grande que iba a hacer entrar la economía en recesión. A eso se le fue agregando algunas medidas como la quita de retenciones, como la quita de subsidios a las tarifas, como que son todas inflacionarias. Digamos, le van agregando al fuego leña.
Claro, ¿no? Efectivamente.
Se van sumando. Y me parece que no sé hasta qué punto la política económica de Pratgay mismo y su equipo económico tenían conciencia de lo que estaba pasando y no tenían un exceso de confianza en sí mismo. Y en eso yo quisiera recordar un poquito lo que decían ellos cuando quitaron el cepo, el discurso de Pratgay. Decían que iban a llegar, por solo el hecho de sacar el cepo, iban a llegar entre 15 y 25 mil millones de dólares de inversión extranjera directa a la Argentina, es decir, que se iban a duplicar las reservas en un mes. No pasó absolutamente nada de eso. No llegó un solo dólar de afuera. Y es más, lo que pasó es que al quitar el cepo, se están yendo 2 mil millones de dólares por mes de gente que compra dólares, porque le habilitaron la compra de dólares.
Y la fuga de divisas, ¿no?
Eso es fuga de divisas, y son 10% que se... La cuenta que nos da que en los tres primeros meses del gobierno, diciembre, enero y febrero, se fueron 2.000 millones de dólares por mes.
O sea, no solamente no llovieron los dólares, sino que disminuyeron las reservas.
Sino que disminuyeron... Y es muy grande, porque es un 10% de las reservas que se va por mes. Es decir, a ese ritmo el año que viene ya no vamos a tener más reservas. Y entonces, del otro lado, es decir, que todo lo que llegó como oferta de reserva, que son las liquidaciones de granos, ya directamente no alcanzaron para cubrir esa demanda de dólares. Es decir, que yo creo que había una sensación casi dogmática, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Pues si fueran de derecha pragmático, tal vez hubiesen hecho otra política. Pero no, el dogmatismo los llevó a hacer algo por el cual ellos pensaban que por el solo hecho de llegar, por el solo hecho de ser promercados, efectivamente iban a entrar dólares. Y eso no está pasando. No está pasando, porque no depende la entrada y salida de dólares de Argentina. Depende de lo que pasa en Estados Unidos, porque es algo que pasa a nivel global. Hay una fuga de dólares que no solo es de Argentina, sino de que es de todo el continente latinoamericano, por la política monetaria de Estados Unidos de aumento de tasa de interés.
Que es como una aspiradora.
Es como una aspiradora. Entonces es muy difícil estar en esa autopista y de repente decir, no, nosotros vamos a ir a contramano para que los capitales vengan hacia Argentina.
Pero ahora que vamos a resolver la situación con los buitres, que ahora se lo llama más elegantemente holdout, seguramente los dólares van a empezar a llover en forma permanente. Va a ser una tormenta verde.
En verdad, ¿sabes qué? Yo creo que con los buitres está pasando exactamente lo mismo que con el cepo. Los costos son conocidos. Va a haber una derogación de gasto, de dólares, de más o menos 1.000 millones de dólares por año por el gasto en intereses de esa deuda de 15.000 millones y otro tanto de la amortización de esa deuda. Entonces 10% de las reservas se van a ir por año por ese acuerdo. Que no van a venir a engrosar las reservas, porque para peor es una deuda que nosotros, es un pase de manos. Viene, pero nosotros se la damos a los buitres, no viene a engrosar las reservas. Y eso de la lluvia de dólares también es muy peligroso en ese sentido. Y ahí está la cuestión. Yo creo que tenemos costos conocidos, pero beneficios totalmente desconocidos, incierto por lo menos. Sabemos que van a salir dólares del país por este acuerdo.
Y esa es la máxima certeza, digamos.
Esa es la certeza, pero no sabemos si van a entrar. Y diría más incluso, ahí sobre esta cuestión de los costos, tenemos una parte del costo que es visible, que es de ese pago que se le tiene que hacer al 7% que quedó afuera de los canjes. Pero puede haber una parte invisible que todavía que es incierta también, pero que hay que costearla, si se quiere, que son ese 93% de personas que habían arreglado en el 2005-2010 con el gobierno argentino por una quita mucho mayor de la que se le está haciendo a los fondos buitres, y que podrían judicializar esta situación. Con lo cual yo a veces lo comparo con un iceberg. Es decir, nosotros estamos discutiendo el tamaño del hielo, digamos, que está frente a nosotros. Pero lo que tenemos que tener bien en cuenta es que debajo de ese hielo seguramente está el 90%, 93% de la masa sumergida de lo que puede llegar a ser una catástrofe y directamente volver al 2001.
Una gran catástrofe, porque se habla de una cifra, si llegan a litigar ese 93%,
sí,
de 500.000 millones
sí,
de dólares,
sí, más o menos,
en
sí,
el peor de los casos, sí, un sí, escenario sí, sí, espantoso. Bueno, estos son los datos relevantes de los primeros 100 días. Y por último, Martín, hablamos de los primeros 100 días económicos del gobierno de Mauricio Macri. Es un anticipo de lo que va a pasar en los 266 días restantes. Digo 266 porque este es un año bisiesto. Todo indicaría entonces que lo de la pobreza cero por ahora va para lejos, ¿no?
Sí, no, la verdad que ahí, digamos, depende mucho si se llega a controlar un poco el tipo de cambio, pero depende también de otras políticas. Evidentemente, reduciendo el salario no se va a crear empleo, porque se genera ese círculo vicioso que hace que terminás echando gente del sector privado, del sector público. Esa gente va a consumir menos, más allá de la ideología que tenga.
Sí, sí.
El propio Keynes decía, lo que hay que hacer es que uno haga, un empleado público haga un pozo y otro lo tape. No importa lo que hacen. Lo que importa es que van a tener plata y que con esa plata van a gastar y van a hacer funcionar el sector privado.
Exactamente.
Y más allá de eso, yo creo que de todas formas está claro que en el sector público no son ñoquis, sino sí que son gente que muchas veces laburaba y me laburaba mucho más. Y eso lo quiero reivindicar porque conozco muchos compañeros que están en ese caso, que se quedaban detrás de horas, porque ellos pensaban que la militancia era eso, eran trabajar y tener ideas y tener impulsos dentro del Estado, que muchas veces es difícil hacerlo mover, y su militancia pasaba por eso, por trabajar más dentro del Estado. Esa gente la echamos. Esa gente no va a consumir más, no va a consumir más taxi, va a tener que reducir distintos tipos de gastos, entonces el taxista después va a tener menos viajes, y este, el librero, el kiosquero, etcétera, va a vender menos, y todo eso termina siendo mayor desempleo y menor ingreso para todo el sector privado. Parece que eso es lo que hay que entender bien de todo esto que está pasando. Y después, sobre la cuestión del tipo de cambio, que este, para mí es lo fundamental y sigue siendo el problema que no pudieron resolver este gobierno. El gobierno anterior era más pragmático, decía, en este contexto internacional no van a entrar dólares, entonces por lo menos tratemos de que no salgan dólares.
Exactamente.
De ahí vino el cepo, de ahí vino la restricción a las importaciones. Este gobierno tiene una lógica que a alguno le diría, bueno, medio raro, que es, dejemos que salgan los dólares porque van a volver a entrar. Y en verdad es medio raro, porque te están diciendo, abramos la puerta porque así va a estar cerrada. Digamos, es una ilógica que hay detrás de todo esto que está pasando, y no es raro entonces que detrás de esa ilógica, de esa contradicción, aparezcan los problemas reales, de que no van a ingresar dólares y que además se los está dejando salir. Entonces sí podemos llegar a tener una estabilidad del dólar de acá al fin de la cosecha, junio, julio, alrededor de 15 pesos. El problema va a ser de ahí hasta fin de año. Si no se consiguen nuevos dólares, podemos tener, y ahí a contrario de lo que decía el ministro de Economía, un poco amenazando a la sociedad, de que si no se votaba lo de los fondos buitres, íbamos o a un ajuste o a una hiperinflación. Aún votando lo de los fondos buitres y aún arreglando con los fondos buitres, se puede llegar a niveles inflacionarios mucho más elevados, porque depende el nivel inflacionario y el tipo de cambio. Y si no entran dólares, y si seguimos insistiendo en que puedan salir tranquilamente, este gobierno va a tener muchísimos problemas para controlar el tipo de cambio, y en la segunda parte del año puede llegar a ser muy problemático.
Bueno, hablando de la segunda parte del año, Martín, dejaremos pasar otros 100, 150 días más, y te vamos a invitar nuevamente para que nos expliques con tanta claridad y precisión qué es lo que está pasando.
Bueno, será un gusto. Espero que pueda decir que no sé si tuve razón o no tuve razón, pero que las cosas anden mejor, siempre, yo creo que veremos. Eso, la verdad, que
veremos. El tiempo dirá. Por ahora, los primeros 100 días inducen a la preocupación.
Exactamente.
Muchísimas gracias nuevamente. Te esperamos en un próximo encuentro.
Gracias.
Estuvimos dialogando con el licenciado en Economía Martín Burgos, coordinador del Departamento de Economía del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
El título promete, no estás solo en esto. En el año 2010, a raíz de un trastorno de ansiedad y como forma de mitigar el mal momento, la crítica de cine Milagros Amondaray comenzó a escribir en el diario La Nación un blog llamado Sin Escalas. 4 años después, el blog se convirtió en el más comentado del sitio, con un promedio de 700 aportes diarios y una comunidad que reúne a más de 500 personas de todo el país, muchas de las cuales llegaron al espacio en situaciones complejas. No está solo en esto, registra algunas de esas historias en una suerte de cine de ruta, con relatos de amistades y noviazgos generados por el blog. La obra puede verse los jueves a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con localidades a 50 pesos.
Firme número de documento, por favor. Gracias por su compra.
En la bolsa tiene el ticket de cambio.
Muchas gracias.
Hay una tarjeta que se escucha cada vez más. Cabal. Sí, sumamos comercios. Vos sumás comodidad. Tarjeta Cabal. Cuando pasas Cabal, pasan cosas buenas. Cartera de consumo. Consulte condiciones de los productos y servicios ingresando en www.bancocredicop.coop.
Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Desde la gente.
Desde la gente.
Memoria.
El próximo jueves se cumplen exactamente 40 años del golpe de Estado cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Aquella dictadura genocida encabezada por la Junta Militar, liderada por Videla, pero también por Martínez de Hoz, desde el terreno económico e ideológico, edificó su legitimidad política en un impresionante sistema represivo como nunca antes había sucedido en la historia de nuestro país. Este 24 de marzo será diferente. Y será un aniversario diferente porque es el primero después de un gobierno, que se diga lo que se diga y se piense lo que se piense de él, indudablemente marcó una etapa distinta en la relación del Estado con el pasado de esa dictadura sangrienta.
Exactamente ese es el significado de haber ordenado bajar el cuadro de Videla y de la frase de Néstor Kirchner cuando en la propia ESMA pidió perdón en nombre del Estado por las aberraciones cometidas por ese mismo Estado. Ese es un capital simbólico impresionante que significó, en concreto, el fin de las leyes de impunidad, la apertura de los juicios, la recuperación de los centros de tortura como espacios de memoria, una política que consolidó al 24 de marzo como una fecha de condena a la dictadura y la visibilización de los actores civiles y empresarios como actores principales de aquel nefasto proceso político.
Ana María Cariaga, exdirectora del IEM, el Instituto Espacio para la Memoria, psicoanalista, docente y militante por los derechos humanos, sostiene que las aberraciones de la dictadura son irreparables, pero que si hay algo que se pueda de algún modo reparar, eso llega solo con la verdad y el fin de la impunidad.
Yo creo que lo traumático justamente de la metodología tan aberrante del terrorismo de Estado tiene un punto de irreparable. Hay una parte de esta historia que es irreparable. Por un lado, en términos de jurídicos, digamos, de la justicia, en el sentido de que no se puede volver a la situación anterior al hecho delictivo, y por otro lado, en términos de la subjetividad. Nos falta una generación, yo siempre digo que los desaparecidos nos faltan a todos, y eso ha tenido sus efectos en la sociedad, y también ha tenido, además de haber afectado a nivel individual a miles de familias, esa afectación alcanza a la sociedad, y esto es un hecho irreparable. Si hay un punto de reparación posible, esto tiene que ver con la justicia, y cuando hablamos de justicia, hablamos en un sentido amplio también. Tiene que ver, por ejemplo, a partir de los juicios se pudo reponer un relato histórico que había sido arrancado del contexto histórico. Entonces me parece que esta tríada que el movimiento de derechos humanos reivindicó siempre y logró instalar como la lucha por memoria, verdad y justicia tiene que ver con un compromiso y es ese, ¿no? Es pensar que la verdad se construye, hay una parte de los hechos aberrantes, de las experiencias traumáticas que no tienen palabras, que son indecibles, y en los juicios justamente se habla de lo indecible y se le pone todas las palabras posibles a estos hechos traumáticos, y esa es una forma de restituir la verdad. Y esa verdad tiene que servir para la justicia, y a partir de esto es como se construye la memoria.
Ana María Cariaga sufrió la dictadura en la propia piel. Fue detenida desaparecida a los 16 años estando embarazada. Su madre, Esther, es una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Cuando Ana María es liberada, su madre siguió militando en Madres porque, como siempre decía, todos son mis hijos.
Esther fue secuestrada en diciembre de 1977 junto con Azucena Villaflor y otras madres. Fue arrojada al Río de la Plata en los vuelos de la muerte. Ana María Cariaga pudo reencontrarse con su historia gracias al trabajo del equipo argentino de antropología forense que identificó los restos de su mamá enterrada como NN.
Historias como la de Ana María Cariaga, claro, se cuentan de a miles. En este nuevo aniversario del golpe, que además se agiganta por ser un número redondo, no tiene un marco, digamos, propicio. Por el contrario, existe preocupación por la continuidad de las políticas de memoria, por la nueva visión del Estado, por los programas vinculados a las causas y a la investigación de los delitos empresarios y por la continuidad de los juicios.
Precisamente sobre la disputa por la interpretación de los hechos históricos sucedidos hace 40 años, debate que inició el ministro de Cultura porteño, Darío Lo Pérfido, poniendo en duda que los desaparecidos sean 30.000. Al respecto opina Ana María Cariaga.
Por un lado, no es una cuestión cuantitativa, sino que efectivamente lo que se está tratando de vulnerar son logros y además un sentido que desde el punto de vista real, concreto y simbólico se logró instalar en esta sociedad. Durante muchos años las madres, las abuelas, los familiares que buscaban a sus hijos, acompañados por tal vez por sectores sociales más invisibilizados, el movimiento de derechos humanos tuvo un discurso que muchas veces fue un discurso alternativo. Al principio, cuando se llevaban a la gente, era por algo será, algo habrán hecho. Después, cuando se empezó a conocer a través de los testimonios lo que había pasado, fue qué terrible, qué horror. Yo no sabía nada, una sociedad que despertaba hacia un Estado de Derecho en donde más que no saber, era una sociedad que no quería saber o, como diría Primo Levi, quería no saber por lo insoportable que implicaba todo lo que había sucedido en los años de plomo. Después, durante el menemismo, fue qué terrible, qué horror, bueno, ahora hay que olvidar, mirar para adelante, no se puede vivir del pasado. Yo creo que negar lo que significan los 30.000 como efecto en el plano político, social y cultural y en el capital simbólico de esta sociedad implica negar una historia, ¿no? Es realmente un acto de negacionismo. No pasa por cómo se construyó esa cifra, que sí tiene un sentido, sino que pasa por un efecto cualitativo, es decir, negar algo que tiene que ver con la representación de la noche más oscura que vivió nuestro país. Y creo que en ese sentido, efectivamente, trasciende las palabras de un funcionario y tenemos que estar alertas porque negar los 30.000 implica poner en riesgo los juicios. En este momento, lo que se ha logrado instalar no tiene precedentes. Yo creo que no va a haber ningún país en el mundo que haya hecho lo que hizo este país con la lucha por memoria, verdad y justicia y con las políticas de Estado, que fue juzgar a los autores materiales de estos delitos aberrantes. Por lo tanto, me parece que hablar de los 30.000 no es una cifra, sino que es un capital simbólico que nos representa a todos como sociedad.
El próximo jueves, desde las 14, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y los partidos políticos marcharán a Plaza de Mayo en defensa de los juicios a los genocidas, por la profundización sobre las responsabilidades civiles en los crímenes de lesa humanidad y en rechazo por el ajuste, los despidos y la criminalización de la protesta.
En el siguiente testimonio, Ana María Acariaga dice por qué es importante seguir marchando a 40 años del golpe de Estado cívico-militar.
Yo creo que esta es una convocatoria muy especial porque por dos razones. Primero, porque se cumplen 40 años, este 24 de marzo de 1976, de aquel golpe que significó la instalación de una larga y oscura noche en nuestro país, que dejó secuelas tremendas y una represión sin precedentes en relación a esas secuelas en la historia de nuestro país, ¿no? Por un lado, instaló como metodología la desaparición forzada de personas en el marco de todo un dispositivo que sirvió como soporte material para eso, para el secuestro, la tortura y la desaparición y el asesinato de más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio en todo el país, y que dejó también miles de exiliados externos, internos, presos políticos, apropiación de niños y efectos en el plano político, social, económico y cultural de los que todavía estamos tratando como sociedad de reponernos, ¿no? Entonces, creo que pensar en el 40 aniversario del golpe es muy importante. Ese hecho nos convoca como sociedad a marchar, y creo que además es muy especial porque nos encuentra en un momento en que muchos de los avances y de los logros que en la lucha por memoria, verdad y justicia se pudieron instalar, se pudieron institucionalizar como políticas públicas de memoria, creo que hoy están en riesgo.
Ana María Acariaga, ex detenida desaparecida, psicoanalista y militante por los derechos humanos.
Cuando hablamos del 24 de marzo de 1976, no estamos hablando solamente de memoria, verdad y justicia, sino que estamos hablando de muchos derechos avasallados a los trabajadores. Estamos hablando de una generación diezmada, una generación de los 30.000 que luchaba por una sociedad más justa. Y creo que, bueno, que hablar hoy de marchar significa eso, defender todos los logros en la lucha por memoria, verdad y justicia, repudiar los despidos de los trabajadores tanto en el plano estatal como privado, defender la ley de medios, defender la soberanía nacional. Creo que Estamos convocados por estas consignas que son amplias y que están representadas en la lucha y el homenaje a nuestros 30.000 detenidos desaparecidos.
Nos despedimos entonces con la versión que los rosarinos de Ta Madre hicieron del tema de Charly García, Los Dinosaurios.
Y los invitamos a participar en todas las marchas a lo largo y ancho del país para conmemorar este aniversario tan importante del golpe cívico-militar genocida de 1976. Hasta la semana que viene.
Chau.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en las calles pueden desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Yo estoy tranquilo, mi amor. Hoy es sábado a la noche. Un amigo se encara. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Soy los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Los que están en las calles pueden desaparecer. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer.